José Luis Villacañas, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por venir a Hora 25.
Es un placer, es un placer.
José Luis Villacañas es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y es uno de los intelectuales españoles que más ha reflexionado sobre nuestra política, sobre nuestra historia y sobre el poder también. ¿Qué es España para usted? Sé que es como la gran pregunta, pero ¿para usted qué es España?
España es un estado prematuro y una nación tardía.
Explíquemelo.
Es un estado prematuro porque se dota de estructuras de poder estatal generales muy fuertes antes de haber construido una base poblacional unitaria, homogénea. Es un estado que tiene una ley universal, la Inquisición, y que tiene territorios, cada uno con sus propias leyes, sus propios gobiernos, sus propias estructuras jurídicas, sus propios derechos, sus propias formas de propiedad, sus formas propias de producción de cultura. Y se embarca en una enorme aventura imperial con una base poblacional inadecuada, pero con un afán de poder y con una estructura de poder militar extraordinaria. Por eso yo digo que es un estado prematuro, porque se enfrenta a aventuras para las que no estaba realmente preparada, teniendo en cuenta además que España era un país que, como sistema de ciudades, estamos hablando del siglo XV, como sistema de ciudades, un sistema de ciudades muy avanzado. La forma de destruir el poder urbano en las ciudades fue terrible y fue la Inquisición. La Inquisición tiene esa finalidad, o sea, que la batalla política entre reyes y ciudades se gane por los reyes, pero destruyendo todo el tejido urbano, destruyendo los líderes de esas ciudades, los que llevaban la inteligencia, los que demandaban una política nueva, los que demandaban representación en cortes. Las diferencias periféricas, las diferencias de reino, las diferencias de coronas, se mantienen a lo largo del tiempo, porque la aventura estatal es una aventura imperial, una aventura ajena. Esas diferencias se mantienen, se enquistan en la historia y no logran producir la forma de nación propia de la modernidad, ¿no? Tardía.
¿Y si ese Estado hubiese esperado a madurar más como nación antes de echarse al mundo, las cosas habrían ido de otra manera?
Con toda seguridad, con toda seguridad. Pero es que se echa al mundo... la aventura imperial española es una aventura desproporcionada. Solemos olvidar que es una aventura que ningún español quiere. Quieren las élites de poder, quieren las estructuras centrales, pero ningún español quiere esa aventura. Los propios pensadores de la época, que no es que fueran enloquecidos, eran doctos, sobrios y ascéticos teólogos, no quieren la aventura imperial. Portugal no toma tierras, comercia. Basta con que el rey le imponga una cuota, una tasa, por la seguridad al comercio que garantiza, para que el rey tenga más beneficios trayendo un barco de especias de las Molucas que mandando 100.000, 200.000 españoles a América, a una toma de tierra.
Pero esto que me cuenta no es muy transversal al final en la historia y a lo largo y ancho del mundo, el hecho de que la voluntad del pueblo y los ciudadanos quede sometida a los caprichos o a las ansias de sus élites.
Sin duda, sin duda. Pero hay pactos. A veces hay pactos. Cuando los ingleses logran imponer un parlamento. El problema es si las élites hacen pactos, ¿no?, o no con sus pueblos.
En la historia de España, ¿cuál es el mayor éxito o pulso ganado por parte de la ciudadanía respecto a sus élites?
Esto es muy complicado de decir. Yo creo que el mayor éxito y el pulso ganado de la ciudadanía en relación con sus élites es la Constitución del 78. La Constitución del 78 tiene elementos que están previstos por los élites, pero otros elementos que no están previstos por las élites. El Estado de las Autonomías, tal y como lo tenemos, no estaba previsto por las élites. No estaba previsto por las élites que la gran energía política del año 73 4, 75, 76, 77, fuera los estatutos de autonomía. Porque la divisa era libertad y amnistía, era la divisa que propone el Partido Comunista. Pero ya en el año 75 se tiene que decir y estatuto de autonomía, porque la energía política procede de ahí. Eso no estaba previsto. De nuevo, porque somos una nación tardía, las naciones emergen. Y emergen, esto es importante, emergen con tanta más fuerza cuanto más se estabiliza el régimen de Franco. Se olvida que cuando el régimen de Franco está produciendo el plan de estabilización, que solo se puede lograr porque las élites vascas y catalanas se vinculan, esto es, las élites que en cierto modo habían perdido la guerra, pero que se vinculan a ese mismo proyecto. Por eso hablamos de una revolución pasiva, porque esas élites que habían perdido se ponen al servicio de la gran industrialización que va a seguir. Se olvida que en ese mismo momento se funda ETA. Y en ese mismo momento emerge una lluvia de panfletos, de octavillas en Barcelona, firmadas por unos señores que se llaman cristianos por el socialismo, o cristianos catalanes por el socialismo, y que ha estado escrita por un señor que se llama Jordi Pujol. O sea, el momento en que esas élites nacionales se vinculan a la construcción de la industrialización española, al mismo tiempo se está fundando los sistemas de resistencia de esas propias élites.
Y respecto al pasado franquista, usted dice que busca a un lector y un ciudadano que tenga una mirada madura sobre el régimen, lejos del resentimiento, para permitir comprender esa época y superarla definitivamente. Entiendo que si aspira a encontrarlo es porque lo echa en falta.
Sí, lo echo en falta, claro. Claro, se echan en falta muchas cosas de madurez democrática en este país. Pero, curiosamente, yo no creo que el punto de partida para todo esto sea una transformación radical de la vida política. Creo que es un problema de madurez conceptual y que está mucho más relacionado con la problemática de los fundamentos de la vida colectiva, ¿no? Que son siempre fundamentos morales. Yo creo que España es un país que no ha... Justo porque ha tenido una modulación religiosa muy profunda, ha tenido una modulación moral muy superficial. Que estén en las cunetas personas muertas no es un problema de rojos, ni es un problema de nacionales. Son todos nuestros. Y esto no vale decir que es que a los que mataron los rojos ya Franco los reconoció. Franco no podía reconocer a nadie como nuestro como colectivo español. Y creo que teníamos que empezar por ahí, para seguir por otra serie de transformaciones que yo creo que tienen que ver con nuestra propia autopercepción. Por ejemplo, la confusión que existe acerca de determinadas reivindicaciones catalanas, valencianas o gallegas como un capricho actual, ¿no? Cuando cualquier autopercepción de lo que es la trayectoria histórica española nos lleva a mostrar que esto es constante, es sustancial de nuestra historia. Lo que no es sustancial ni constante es la puesta en duda del reconocimiento de sus derechos. Eso es lo que no es constante.
El desdeñar las reivindicaciones.
Claro.
No sé si nacionalistas o periféricas, como lo llama usted.
Sí, yo le llamo históricas. Pensar que el español, el castellano, ¿no? Sí. Siempre ha estado en Cataluña. Es cerrazón. Hasta la época de Franco. En época de Franco, el catalán, por supuesto, era el idioma normal de comunicación familiar en Cataluña, y el castellano era un idioma ciertamente del sistema educativo. Pero entonces esa autopercepción histórica de los españoles creo que es muy deficitaria.
¿Ahora mismo en España pesa más, condiciona más el nacionalismo periférico o el nacionalismo centralista?
Yo creo que por primera vez en la historia de España existe un nacionalismo español popular. Esto no ha existido nunca, o ha existido de manera muy minoritaria. Mucha gente habla de nuestro sentido histórico del gran siglo de oro, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos a las crónicas del siglo XVII, cuando vamos perdiendo todas las batallas en Holanda, en el centro de Europa, y vemos las crónicas que nos cuentan cómo llegan los jefes de los que van a reclamar el alistamiento, ¿no? Los que vienen a hacer levas, ¿no? Los capitanes de levas, ¿no? Y nos cuentan las crónicas de manera completamente ingenua y sincera, que las poblaciones se vacían de jóvenes, que se van a la montaña y desaparecen. Cuando llegan los capitanes de levas, los pueblos están vacíos.
Ay, ni Dios quería
ser reclutado. No hay nadie que quiera ir a combatir, ¿comprende? El sentimiento nacional fuerte lo intentó hacer el rey Alfonso XIII con la Primera Guerra Mundial. No lo consiguió. Lo intentó hacer Aznar en la foto de las Azores. No lo consiguió. El nacionalismo español fuerte, por primera vez de manera masiva, esto es, por primera vez de que tú vas a Burgos y vas a Cádiz, y si te rías de los catalanes, eres de los nuestros, esto ha ocurrido ahora en España. Y esto ha ocurrido, efectivamente, por el reforzamiento de los dos nacionalismos, ¿no? Por la simetría especular de los dos nacionalismos, ¿no? El 98 dice que fue algo que nos deprimió, que nos hundió. No, hay escritores que muestran que han estudiado que ese día los españoles estaban en los toros tranquilamente, perdiendo el imperio, que solo les importaba porque sus hijos iban a morir a Cuba. Yo creo que este momento es único en la historia de España.
¿Y el surgimiento de este sentimiento, qué consecuencias puede tener en nuestra evolución como Estado, como nación de naciones?
Va a ser muy difícil que este país esté en condiciones de evolucionar políticamente con ese sentimiento en alza, porque no permitirá jamás que exista una solución en la que... Va a ser muy difícil que determinados territorios que no dudan de su españolidad, que no la han dudado nunca, salvo en cosas muy minoritarias como pueden ser Valencia o como en un momento puede llegar a Andalucía, puedan encontrar un desarrollo político pacífico, normalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a generar una opinión pública en la que cualquier tipo de racionalización de lo que es nuestro sistema institucional, que inevitablemente ha de pasar, ¿no?, por una forma federal, no puede pasar por otra. Si queremos racionalizar el Estado, no podemos ir más que a una forma federal. Va a tener enfrente a esta opinión pública que en el fondo solo se reconcilia con una visión de España como nación unitaria, ¿no? Pero yo creo que esta idea, que en último extremo, como he dicho antes, está neutralizando lo que no se preveía en el desarrollo político en 1975 y que amenaza de una manera radical la propia estructura del Estado constitucional de las autonomías, esto, en último extremo, esto es la plataforma y es la cobertura ideológica para imponer una forma política en España que es la única que puede servir realmente a intereses de construcción de cierre neoliberal español. Porque el Estado de las autonomías es el estado de bienestar, no nos engañemos. El estado de las autonomías es el estado de bienestar. Si el estado de las autonomías falla, el estado de bienestar se hunde en España. Y yo creo que esto es extraordinariamente relevante darnos cuenta de que si el estado de las autonomías falla, el sistema que se ha ido configurando desde el Tamayazo en Madrid será la manera en que se gobernarán todos los territorios españoles. Y eso va a significar una destrucción radical de servicios públicos, una destrucción radical de formas de composición de la vida social. Esto se ve muy claramente, y acabo con esto, se ve muy claramente en un detalle que pasa desapercibido, pero que el último informe PISA. El último informe PISA tiene cosas muy interesantes sobre educación, muy interesantes. Pero hay una de ellas que me parece especialmente importante. Y es que Madrid es el segundo lugar de la OCDE, no estamos hablando ni siquiera de la Unión Europea, de la OCDE, esto es, de los 38 países más importantes del mundo, más desarrollado, que tiene el máximo nivel de segregación escolar. Segregación escolar significa fundamentalmente...
Segregación por renta.
De organización por renta, origen, raza, por emigración, para entendernos. El segundo lugar en que la sociedad, en que los ciudadanos emigrantes o procedentes de la emigración están más segregados respecto de los nacionales o de los que proceden de otros momentos anteriores de la vida de la sociedad. ¿Cuál es el primer lugar? El segundo lugar de la OCDE es Madrid.
¿Y el primero?
Chile. El primero, Chile. Y es muy importante que nos fijemos en Chile, porque en Chile la agenda neoliberal se ha impuesto de una manera tan radical que ha hecho de la vida cotidiana un elemento de crueldad, un elemento de vida entregada realmente al sufrimiento. Una forma de vida en que el ciudadano está endeudado, si quiere estudiar tiene que endeudarse más, si quiere tener seguros sociales tiene que endeudarse más, si quiere tener colegios para sus tiene que endeudarse más. Esto es, ha logrado convertir la vida cotidiana en una pesadilla.
¿Y vamos hacia eso?
De crueldad. Si se impone una lógica, estrictamente neoliberal, podemos ir a eso. Afortunadamente, para mí, la gran ventaja de España en estos momentos, que es una ventaja que viene de lejos, es que España es un país demasiado débil como para tener una línea política propia, claro. Y por tanto está influido por sus socios, ¿no? Pero sus socios, en estos momentos, como vemos, por muchos motivos, tienen una posición que comienza a ser crecientemente divergente, ¿no? Si no anclamos a este país de manera fuerte en instituciones europeas, con convicción, no solo porque el destino, no, con convicción de poner nuestra sociedad a la altura de las mejores sociedades europeas, iremos a ese escenario, porque lo que no cabe duda es que ese escenario es el que impone con toda claridad la agenda mucho más influida por Estados Unidos.
Hay algo que me ha llamado la atención de lo que ha dicho, y es que el fin del Estado de las autonomías derivaría, ¿no?, sería ponerle una pista de aterrizaje a esa agenda neoliberal y que acabaría con el Estado del bienestar. Y ahí me surge una pregunta de si el Estado del bienestar o un modelo similar no puede arraigar en estados, estados-nación muy centralistas, jacobinos, como puede ser el francés.
Pues lo estamos viendo que no. Lo que estamos viendo, las dificultades que tiene Macron para llevar adelante una agenda que es mucho más neoliberal que España. Francia lleva, si nos damos cuenta, tres legislaturas usando poderes presidenciales para intentar imponer medidas que generen una sociedad que pierda derechos, de algún modo. Y las resistencias de los franceses son permanentes en este sentido. Y nos damos cuenta de que, al final, cuando se llega a la presidencia y cuando uno adquiere ese poder central, es mucho más sensible a las agendas internacionales que cuando tiene que llevar adelante elecciones regionales o elecciones de ciudadanía o de elecciones de alcalde, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que hace, en cierto modo, que Francia en estos momentos tenga un malestar social contra sus instituciones mucho más grande que países que podemos llamar más descentralizados, pero donde los poderes se equilibran. Alemania, por ejemplo, ¿no?
Sobre el vínculo entre poder y economía, se asocia siempre la economía de mercado con la democracia. Eso se nos ha dicho durante años, que donde estuviera bien asentada la democracia habría una libertad de mercado, sí, pero estamos viendo cómo se cuestiona la democracia en países en los que el capitalismo está muy bien asentado, Estados Unidos.
Sí, esto es un fenómeno crucial de nuestra contemporaneidad. La percepción que tenían las sociedades occidentales es que la evolución del capitalismo y la evolución de la democracia era convergente. Y esta era la utopía de la globalización, ¿no? Allí donde llegue el mercado, allí donde llegue la economía globalizada, allí inevitablemente se abrirán paso las corrientes democráticas. Evidentemente esto era así, primero porque la insistencia de que el paquete de libertades era conjunto era entonces más grande. Se hablaba de libertad de comercio, de libertad de movimiento, y se suponía que también de libertad de conciencia, de libertad de prensa. Todas llevaban consigo algo fundamental, que era una estructura de derechos humanos. Esto se ha acabado. La evidencia que ha marcado China es que se puede ser capitalista, se puede ser eficaz, se puede ser materialista histórico, pero no democrático. Y esto implica para muchas élites mundiales que debemos estar en condiciones de gozar, al menos en apariencia, del mismo poder de gestión y de intervención que tienen las élites chinas, ¿no? Para en algún momento garantizarnos la eficacia económica. Esto, por supuesto, esto es una ilusión, y esto es lo que está determinando que formas específicas de capitalismo, porque el capitalismo nunca es unitario, formas específicas de capitalismo generen reflejos autoritarios, ¿no? Estados Unidos, el alt-right, toda la derecha nueva. Esto es algo en lo que nos jugamos la vida democrática de Occidente, y esto es algo por lo que todavía tenemos que combatir. Creo que en este sentido la batalla... La batalla que se ha simbolizado, obviamente, con el frente propio de la guerra de Ucrania, es una batalla también de la imprescindibilidad de la democracia, de la lucha para mantener viva la batalla por la democracia, porque determinadas piezas de nuestro mundo occidental ya no creen ella, ¿no?
Le veo preocupado por el resultado de esa batalla.
Estoy preocupado por el resultado de esa batalla porque es muy complicada. Porque, en último extremo, es muy difícil ver que Rusia pierda y es imposible ver que Rusia gane. Tenemos que tener en cuenta que los países que han respondido a la división del mundo entre Rusia y Ucrania, o lo mejor, los países que han respondido a Europa y a Estados Unidos para mantener todo el sistema de presión sobre Rusia, han sido muy pocos en el mundo. Son 30 países. Esto es, no es una guerra mundial. Los demás países están, todos ellos, viendo a ver cuál es su posición para obtener ventajas, ¿no? De una u otra manera. China está utilizando la oportunidad para decir: yo no soy una potencia bélica, yo soy una potencia pacífica, yo soy una potencia de comercio, yo ayudo a los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, una vez que los dos poderes ya son regionales, porque en el fondo ni Rusia ha logrado tener una gran base de alianza, ni Occidente ha logrado una unanimidad en la presión sobre Rusia, ya estamos hablando de dos poderes regionales, ¿no? Y son dos poderes regionales que desde ese punto de vista van a... Ya no pueden, como poderes regionales, no pueden determinar el curso de la humanidad. Y creo que esto debería llevar a la reflexión de que esa guerra no puede convertirse en absoluta, de que no es una guerra mundial, que es una guerra parcial, y que en tanto que poderes parciales deberían hacer todo lo posible para llegar a algún tipo de solución pacífica. En la medida en que cualquier tipo de escenario implicará, si no se llega a eso, que tarde o temprano el horizonte nuclear esté ahí. Rusia puede llevar adelante, sin usar la cuestión nuclear, una guerra destructiva que impedirá que Ucrania pueda ganar. Con eso, solo con eso, es muy posible que no gane todo el Donbass, pero no perderá. Podemos asistir a una situación de encapsulamiento de la guerra, y creo que Rusia no tiene un horizonte, no puede tener un horizonte social, cultural, vital, existencial, permanentemente vinculada a ser el surtidor barato de gas y de petróleo para China. Esto no se le puede ofrecer como destino a los rusos, a los ciudadanos rusos, ¿no? Y creo que desde este punto de vista deberíamos intensificar los, las presiones para que se vaya abriendo un camino de paz, puesto que el camino de la guerra que vemos es un camino que no tiene fin ni tiene un límite claro.
José Luis Viñacañas, catedrático, gracias por venir esta noche a Hora 25. Oh,
es un placer estar aquí con vosotros y conocerte.
Muchísimas gracias,
gracias,
profesor.
A ti. Gracias.